Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Queremos hacer un tributo al Dios que es una familia. Para todos nosotros este misterio que hoy celebramos es grandioso, porque el Padre, Dios Padre, se nos presenta como el origen del amor, el alfa y el omega del amor, que sin amor no hay familia. Después tenemos en el Hijo la gracia, dice San Pablo en la segunda lectura, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la vida plena que Cristo nos gana con su pasión, muerte y resurrección, se nos desea a los bautizados que estemos vivos ante Dios. Y por supuesto, la comunión, que es el artífice, es el Espíritu Santo, por eso dice San Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Nosotros queremos en esta oportunidad hacer una de las cosas, comentar. Para todos los oyentes nuestros, estamos en la teología del matrimonio. Pienso que eso es importante, que usted que nos sintoniza, nos oye cada domingo, se dé cuenta. Estamos haciendo teología del matrimonio. ¿Por qué? Porque estos temas son subsidios que se están preparando para algo nacional. Nosotros no queremos estar disgregados, sino en comunión. Y uno de los puntos fundamentales es saber cuál es el lenguaje que tenemos que manejar para todos aquellos que desean casarse en las diferentes parroquias del país. ¿Cuál es el tema que abordamos esta noche? Ya nos lo decía nuestra hermana en cabina. Tú eres esposo de sangre, dice esa, el Pentateuco, Éxodo 4:25. Cristo es esposo de sangre de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es esposo de sangre? Por el amor de su entrega. Es tanto ese amor que efectivamente un pasaje que Moisés dice así, voy a compartírselo porque es muy interesante el pasaje. Voy a hacer el contexto de los versículos 24 y siguientes y usted va a entender dónde está inserta esa frase. Dice así el texto de Moisés. Sucedió que en el camino, en un lugar de descanso, salió el Señor al encuentro de Moisés con intención de matarlo. Entonces Séfora tomó un cuchillo de pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo colocó a los pies de Moisés, diciendo, eres esposo de sangre para mí. Y el Señor le soltó cuando ella dijo, eres esposo de sangre para mí por la circuncisión. Ese pasaje, ese es el contexto de este versículo 4:25. Es impresionante cuando uno lo escucha. La esposa defiende a Moisés en virtud de la alianza que Yahvé había sellado con su pueblo. Dios es fiel, es uno de los atributos de este Dios unitrino. Es clemente, misericordioso, decía paciente, fiel, decía la primera lectura de este domingo. Entonces, nosotros escuchamos que en este pasaje vemos esa frase, eres esposo de sangre para mí. Es impactante cómo la Iglesia Católica en 20 siglos interpreta, estamos en la parte bíblica en estos momentos. Para aquellos que nos sintonizan, estamos en una parte bíblica de la sacramentalidad del matrimonio. Vamos a hacer después la teología sobre el matrimonio. Esto es importante, hay una parte bíblica y después una parte teológica. Bien, entonces San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino interpretan las palabras de Séfora a Moisés, su esposo, diciendo así, es una prefiguración de la institución del sacramento del matrimonio. Y esa es la interpretación. Cualquiera que escuche esta frase seguramente dirá, ¿y qué tiene que ver eso de esposo de sangre con el sacramento? Muchísimo tiene que ver. ¿Por qué? Porque fíjese bien cómo se hace la interpretación católica. Dice, acaece en la encarnación y cruz de Jesús. En la encarnación, ¿por qué? Porque Dios se hace hombre. Dios asume nuestra corporeidad. Y después Jesús, en la cruz, fíjese bien, ahí Cristo, esposo, se hace esposo de sangre de la iglesia por el amor extremo suyo, que efectivamente a nosotros nos manifiesta la locura de amor por cada uno de los seres humanos. La iglesia es la esposa de Jesús. Él es el esposo, así esta parte es muy bonita. No es solamente que Él tiene la vida, la gracia, sino que Jesús es el esposo de la iglesia. Eso es hermosísimo entenderlo. Y fíjese cómo la iglesia lo interpreta. Dice, ahí se hace el esposo, ahí la unión conyugal ya establecida por Dios en la creación, Adán y Eva, el matrimonio en el proyecto original, Génesis 1 y 2, los dos capítulos, Dios esa unión conyugal la asume por Jesús para expresar su amor hasta el extremo. Impresionante. A mí siempre me llama la atención esta parte porque dice la iglesia así en su reflexión, dice, todo lo que Jesús asume lo redime. Jesús asume una familia, vive en una familia. Y lo otro más impactante, Jesús asume el matrimonio. Él es esposo y Él establece una unión esponsal con la iglesia. Obviamente esto para muchos que no tienen la fe nuestra, a mí me hace gracia cuando dice, es que hasta se hacen películas en torno a María Magdalena, por ejemplo. Hay quienes piensan que Jesús tenía que casarse como cualquier hombre. Y nos olvidamos que Dios, que Él, la naturaleza humana, le da un sentido pleno, no egoísta, no individualista, no como nosotros que somos bastante carnales. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús eleva el amor humano, lo lleva a su máxima expresión en la cruz. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, lo que Jesús ya establece, y dice el Papa Juan Pablo II, dice así, el sacramento más antiguo es el matrimonio. Pero, vamos a decirlo así, después del pecado original, del Génesis 3 en adelante, el matrimonio pierde su sacralidad, su sacramentalidad la pierde. Y vamos a decirlo así, eso es la historia de gran parte del género humano sin Dios. Es decir, sin Cristo, desde entonces, ¿qué hace Cristo? Entonces lo que había perdido, lo sagrado, el matrimonio, Cristo se lo devuelve al matrimonio en el momento de la cruz. Por eso, a ese punto, desde ese punto, ese que es clave, nosotros estamos dando la prefiguración del sacramento. Ahí, a partir de la acción de Jesús, fíjese lo que dice la iglesia, se fundirá sobre cada bautizado, incorporado a Cristo, una nueva fuerza para vivir su amor. Qué importante es esta frase. Qué grande es esto, este pensamiento. ¿Por qué? Es decir, Dios infunde una fuerza divina en el amor herido del hombre y la mujer para que el hombre y la mujer tengan una nueva forma de vivir. El hombre sin Dios no lo logra. Esa es la historia de todos, pienso yo. Cuando nosotros somos honestos y vemos la vida real, incluso había, a mí me hacía gracia un poco alguna reflexión que me hacía a mi padre, decía, pero es que eso que nos está predicando un poquito como que pocos lo viven. Así en esencia me lo decía. Pues este es el punto interesante, que ese poco, es decir, si uno va escuchando atentamente lo que Dios quiere, eso nos tiene que replantear el modo de vivir el amor humano. De hecho, este es el punto, quizás se lo voy a poner así más sencillo para que usted lo dijera. Vaya, la pregunta para los que están casados por la iglesia es la siguiente, y para los que están solo casados por lo civil, voy a hacer la pregunta, ¿y cómo ser sagrados? ¿Cómo lograr que ese vínculo sea sagrado, sacramental, Eso quiere decir el sacramento. Algo sagrado de los dos. Ese es el punto que estamos tocando. Cristo eleva el amor humano, asume el amor humano y Él se hace esposo de una esposa. Hoy lo compartíamos temprano aquí en la parroquia universitaria. Decíamos, Cristo es impresionante, engendra a la iglesia en el momento de la cruz. Yo le decía a ellos, no es tan preciso decir que la iglesia nace en Pentecostés. No, señor, la iglesia nace en el costado abierto de Jesús. Y dicen los santos padres, dicen, así como Adán, Dios lo duerme, y del costado abierto, él forma, crea a Eva, lo mismo pasa con la esposa de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Del costado abierto, cuando el centurión lo perfora el corazón, de ese costado abierto nace la esposa. Mire qué impresionante es eso. Él da luz a la iglesia en el momento de la cruz. Y lo más impresionante, ahí establece una relación esponsal con la iglesia. Él es cabeza, nosotros somos cuerpo. Ese vínculo queda plasmado desde el momento de la cruz. En Pentecostés lo que hace la iglesia es manifestarse públicamente. Si usted quiere, así como pasa con los momentos eclesiales, uno toma posesión, digamos, nombra párroco a alguien antes de que tome posesión, y toma posesión tal fecha. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia se manifiesta públicamente en Pentecostés, pero ya está engendrada desde el momento de la cruz. Esto es lo impresionante de este pasaje. Por eso cuando uno lo capta, uno dice, vaya, no solamente es mamá, él es una madre que da luz a la iglesia, pero lo más impresionante, él asume algo tan bello como es la esponsalidad. Ya aquí estamos tocando un punto impresionante. Entonces, Cristo establece un sacramento muy bonito y desde entonces esa relación es sagrada. Y es sagrada porque el que la cabeza es el Santísimo. Todo lo que Él toca es sagrado. Todo vínculo con Jesús es sagrado. Bien, entonces este primer acercamiento, porque nos hace, es importante que nos demos cuenta. Estamos introduciendo, antes de hablar de Efesios 5:32, de Éxodo 4:25, que decíamos así, Cristo, esposo de sangre de la iglesia. Hacemos una primera pausa.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo un tema que se lo voy a decir así como sacerdote. Y es importante para los que nos escuchan. Habla un sacerdote que, bueno, no voy a sacar el pecho porque no se trata de eso. Está hablando con un biblista. Entonces, normalmente cuando los sacerdotes hablamos de la sacramentalidad de matrimonio, estamos hablando de dos textos básicos, Mateo 19 y 6, y estamos hablando también de, por ejemplo, Efesios 5:32. Para un biblista, esto es bien clave decirlo, cuando vamos a hablar de la sacramentalidad, estamos hablando de esos textos concretos. Pero nosotros ahora estamos incorporando un texto veterotestamentario, Éxodo 4:25, de Moisés, donde San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino interpretan y dicen, este texto que Séfora dice esta frase, es la esposa de Moisés, dicen ellos, eso ya es una prefiguración de la institución del sacramento del matrimonio. Y lo hemos referido, así hemos dicho, porque Cristo en la cruz eleva el matrimonio a algo sagrado. ¿Por qué? Él asume el matrimonio. Él establece una relación esponsal con la iglesia. A mí me gustaba lo que compartíamos hoy en la mañana, Darío. Decíamos que, me decía la señora, nosotros casi siempre hemos pensado que los principales referentes somos los esposos. Y decía, y no nos damos cuenta que el principal esposo es Cristo. Eso, no sé usted qué resonancería.
Esa es la novedad, padre, que estamos aprendiendo a través de estas estas transmisiones, estas charlas. Y es de mucho agrado el hecho de que se vaya a incorporar en un subsidio a nivel nacional estos temas, en los cuales podemos aprender todas estas cosas bien sustanciales en cuanto a lo que es el matrimonio.
Bien, entonces nos decía Darío un poquito que estaba, esto normalmente esto es bien importante captarlo porque es novedoso, eso estamos subrayando. Yo sé que me escucha gente que ha sido agente pastoral, que da temas de preparación al matrimonio, y este material es una actualización de la preparación al matrimonio, por eso es importante. Bien, vamos entonces, decíamos el punto clave. El principal esposo no es usted que se ha casado con su esposa. El principal referente es Cristo. Este es el punto importante. Muchas veces nosotros, los hombres creemos que nosotros le vamos a enseñar a Dios. Eso a mí me hace gracia, pero el hombre como que así es. Y a veces a nosotros mismos los sacerdotes nos dicen, ¿y los sacerdotes que nos van a explicar a nosotros si no están casados? Pues muchísimo más de lo que usted piensa. No porque vivamos una vida conyugal, no. Porque la iglesia conoce la verdad del misterio sin tener experiencia, pero eso no significa que no podamos iluminar el misterio como Dios lo ha revelado. De hecho, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino son sacerdotes, uno es obispo y el otro es sacerdote. Y sin embargo, eso que ellos dicen, la iglesia ve a Dios en esa interpretación. Vamos a continuar un poquito. Dice, a partir de la fuerza centrífuga del amor conyugal, fíjese lo que voy a decir. La sexualidad humana, que es relacional, es todas las dimensiones relacionales de la persona humana, cuerpo, psicología y espíritu, en eso somos distintos a un freudiano, a un psicólogo freudiano, o alguien que piensa que la sexualidad es solamente genitalidad. Nosotros los católicos manejamos un concepto más amplio de sexualidad. Hablamos de toda la persona en relación, en su triple dimensión, corpórea, psíquica y espiritual. Entonces dice, el amor conyugal que Dios insiere en el ser de lo bautizado por el sacramento, entonces dice, hace que esa dimensión relacional de la persona adquiera más fuerza. Es decir, sale la persona de sí misma, por eso decimos una fuerza centrífuga. Lo centrífugo sale. El amor humano es centrípeto por naturaleza. Es decir, es egoísta. Solo se mira a sí mismo. La fuerza centrípeta tiende hacia uno mismo. En cambio, el amor divino, el amor que Dios pone en el sacramento, que es divino, y eso el hombre no lo tiene, necesita de Dios, obviamente lo hace salir de él. Esta afirmación que voy a hacer es muy bonita. Estamos en una teología del matrimonio muy bonita, y es una teología bíblica muy bonita. Dice, el matrimonio, en cuanto reorienta todas las esferas sensuales, afectivas, hacia el amor personal, y abre este amor más allá de sí, hacia una relación con Dios, es capaz de resimbolizar la sexualidad. Muy interesante este tema. Entonces, ¿qué hace nuestra afectividad, nuestro impulso, nuestros instintos, los instintos del hombre y la mujer? El amor lo reorienta. Yo hablaba un poquito temprano, lo comentamos, Darío. Decíamos, por ejemplo, cuando un hombre ama a una mujer, es impresionante decirlo, ¿verdad? Sabe cuándo, cómo tiene que respetar la intimidad y la conciencia de la mujer y también del esposo. Hay cosas que cuando los dos lo viven y entienden que el otro no solo es un objeto de placer, sino que es un sagrario de Dios, lleva a Dios dentro de sí, esa parte, esa conciencia y esa visión de Dios, obviamente hace que el amor, las caricias, la vida íntima, adquiera una nueva dimensión. Es decir, eso que es lo que hacen los dos, purifica, los va educando, los va diciendo, hay cosas que hay que educar, superar, curar de los dos, porque obviamente estamos heridos. Es decir, el hombre y la mujer, más en este tiempo, están muy heridos por tantas cosas, especialmente por lo digital. Cuando la pareja entonces está, digamos, esa fuerza divina de Dios, que eso es Dios Padre, esa fuerza divina le da otra pureza a todas las dimensiones del ser, es entonces cuando el amor va elevando el amor humano, lo eleva. Gracias al matrimonio, fíjese esta parte, cuando el matrimonio lo vemos así, esto lo quiero decir, es muy bonita la afirmación, dice, gracias al matrimonio, por ejemplo, la sexualidad deja de vivirse como algo absoluto, que se impone al hombre. Mire esta frase, ¿qué quiere decir? Es decir, no es un Dios el tema de la sexualidad. Es algo más bello y más grande y más noble. Y no es egoísta en sí mismo. Dice, el matrimonio lo que garantiza, fíjese lo que va a escuchar, porque resulta integrada en un conjunto más amplio de relaciones. Es decir, el amor purificado por Dios, lo que hace es sacarnos del egoísmo en el cual todos estamos inmersos de alguna manera. Cada quien trae su historia de vida. Dice el Papa, sus duelos, sus sufrimientos, sus alegrías, las trae desde que es joven, niño. Lo que hemos visto en familia, con los seres que amamos, con los tíos, parientes, hay una serie de relaciones que muchas veces venimos heridos. Encontrar familias que uno dice, mira, una familia casta, que vive en gracia, que comulguen, que sean sagrados, pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Cuántas familias hay así? Entonces, cuando eso deja de ser algo absoluto, sino que nos damos cuenta que es parte, algo, es un medio para que nosotros entendamos la sacramentalidad de la persona humana, entonces el amor entre varón y mujer no ya es una, dice así un autor, una amalgama solitaria de dos egoísmos. Fíjese esta afirmación, no es que dos personas eternamente adolescentes se juntan y forman un hogar. No, son dos personas que van a madurar, van a crecer, van a llegar a la estatura de la vocación que Dios quiere para ellos. Algo bonito, grande y noble. Y luego dice, porque la promesa esponsal hace de sus vidas una sola realidad. De ser, ya no son una sola carne, son un espíritu en Jesús. Que es lo que estamos diciendo. Hoy hablamos de la Santísima Trinidad. ¿Y quién obra ese misterio? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace de los dos un solo espíritu. Una comunión verdadera, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pareja entonces no se cierra al mundo y a los otros. No es una familia que se privatiza. No, es una familia que se abre a los demás, sino que se pone a servicio del bien común. Esto es lo impresionante de una familia, de una teología del matrimonio bien entendida. Voy a ser honesto. El matrimonio en esta clave es la respuesta a un mundo egoísta e individualista. ¿Cuál es la cura ante una disgregación actual que vivimos? El cuerpo separado de la persona, el individuo que no se quiere casar, que no le importa el bien de la sociedad. ¿Cuál es la respuesta? El amor sacramental del matrimonio. Este es un poco lo que vale la pena como retomar. Bien, entonces con estos pensamientos, basta esto para que nosotros lo digiramos. Nos damos cuenta que estamos ante un tema muy interesante, bello. ¿Qué es esto? El amor humano desde Dios es algo bello y grande. Los sacerdotes, cuando vamos comprendiendo este misterio y vamos aprendiendo, nosotros entendemos que también somos esposos de la iglesia. Bueno, esto es lo impresionante de un sacerdote célibe. El sacerdote aprende de Jesús a vivir la esponsalidad de un modo también bonito, desde Jesús, sin tener esposa. Esto es impresionante y cambia la realidad de un mundo que está hecho solamente para ver el egoísmo de la carne. Bien, vamos entonces a hacer una segunda pausa musical y al volver vamos a dialogar, porque esto suscita obviamente muchas inquietudes. Y es interesante lo que emerge cuando uno habla con la persona. Es decir, hoy en la mañana yo hacía esto, normalmente para que usted se ubique. Normalmente yo subo un corto en YouTube donde dice Oikos, para que le interese vocación y misión. Ese es de su servidor en YouTube. Yo subo esto tipo jueves, ¿verdad? Lo subo miércoles. Entonces usted ya puede ver, pero es una síntesis bastante teológica. Ahora, esto lo vamos digiriendo en Radio María. Y después esto va a aparecer escrito, Dios mediante, en unas charlas a nivel nacional. Ahora, esto hay que digerirlo. Y es importante que aquel que da charlas prematrimoniales capte la grandeza de este misterio, porque voy a ser bien honesto, al ser cosas muy actuales, muy de punta, necesita que uno las sepa digerir, y no teniendo una riqueza tan bonita, no la desperdicemos, sino que sepamos transmitirla, especialmente a los jóvenes.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Saludamos a nuestros marianos oyentes y por supuesto a los que nos están viendo por Facebook también. Si usted no quiere ver quiénes somos, vaya al muro de Facebook del padre, solo dice así, César Orlando Sánchez Rivera, y ahí nos va a encontrar. Saludamos a Ana Graciela Alarcón, dice, interesante tema, padre César. Ella nos sintoniza desde el Congo. Kevin Sorto, también uno de los jóvenes de la pastoral juvenil universitaria. Francisco Lázaro nos dice así, dice, buenas noches, padre. Todas las uniones matrimoniales en el Antiguo Testamento carecían de sacralidad. Sí, ese es el punto. Que no eran sacramento. Es decir, después del pecado original, la sacramentalidad de Adán y Eva en los primeros dos capítulos se perdió. Teológicamente así se dice, el hombre perdió la semejanza divina, conserva la imagen, pero la semejanza a Dios se la devuelve hasta la Pascua de Jesús. Y es entonces cuando el Señor devuelve la sacralidad al matrimonio, asumiendo Él la propia, es decir, el matrimonio. Él asume lo que Él crea, Él asume esa relación porque sabe que es una relación bellísima, que hay que devolverle su dignidad y su sacralidad. Esto es importante. A propósito de lo que nos preguntaba Francisco, pues, traducámoslo a la vida práctica. Padre, un matrimonio civil, aunque sean buenos, exitosos, tengan dinero, etcétera, y sean virtuosos, ¿qué le falta? La sacralidad. Fíjese ese punto importante. No es poco. No dice, ¿cuál es la diferencia entre estar casado por los civiles y estar casado por la iglesia? Esa. Es decir, y luego los que me están escuchando, los casados, vivir la vida conyugal sin perder a Dios y vivirla así en el acto íntimo conyugal, fíjese lo que le estoy diciendo a los esposos, supone realmente una conversión y una purificación permanente de los dos, una lucha verdadera de los dos. Y esa escuela misma para los hijos ya es grandiosa, esa escuela. Cuando los hijos ven a papá y a mamá, voy a decirle así para que usted lo entienda, y los muchachos que me escuchan no me dejarán mentir. Cuando los papás están en gracia, nosotros nos damos cuenta. Yo quisiera que me dijeran los jóvenes de este país, y ese es un poco el rato, ¿verdad? Que me dijeran, mire, mi papá y mi mamá nunca han perdido la gracia. Yo quisiera que levantaran la mano los jóvenes de este país y me dijeran eso de sus papás. La mayoría de jóvenes dirán, mi papá de vez en cuando va a misa. Mi mamá es la que le pone más ganas. Normalmente así es el hogar, pero el punto es de dos, no es solo de ella. Cuando un matrimonio lucha los dos y lo viven así, los hijos creen en la sacramentalidad, miran la sacramentalidad y traduzcámoslo. Entonces, estás vivo cuando vives en gracia. Estás unido a la vida verdadera cuando vives en gracia. Cuando tú vives así, entonces, y toda tu vida, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, toda tu vida familiar, el dolor y lo demás, todo lo que constituye la vida familiar, es una ofrenda a Dios. Qué bellísima es la ofrenda de una familia. Y eso es lo que, de eso estamos hablando, de esa belleza. Cristo entonces, eso lo vive en la Sagrada Familia de Nazaret, la Virgen María, nuestra Madre, San José, vivieron esta sacramentalidad. Y podemos decirlo así. Vaya, respondiéndole a Francisco, la primera familia, el primer matrimonio que lo vive es, vamos a decir, el matrimonio de Nazaret. Y la familia que vive esa sacramentalidad, eso es una iglesia doméstica. Es la familia de Nazaret, cuyo hijo es el Hijo de Dios. Impresionante. Luego vemos la otra parte, ¿verdad? Nos están saludando también, están viendo Lilian de Grande, Francisco Bermúdez, Virgilio Retana, el padre Virgilio, nos está viendo también. Gracias por sintonizarnos, padre Virgilio. Eso es importante. Entonces, ¿qué cuestiones surgen, Darío? Ya que estamos acá, este es el momento para que hagamos un diálogo y enriquezcamos esto que hemos oído. ¿Qué cuestiones surgen, Darío?
Padre, nosotros creo que desde los inicios también se nos dijo que cuando uno concurre al matrimonio vamos como dos bautizados, dos hijos de Dios. Sin embargo, lo novedoso de esta ponencia suya ahora es en realidad de que como hijos de Dios no debemos perder la gracia ninguno de los dos, y mucho menos el acto de que un esposo haga perder la gracia al otro, ¿verdad? Entonces, acá entendemos la complementariedad que tiene que haber sin perder de vista el hecho de que se nos está diciendo que el esposo por excelencia es Jesucristo.
Pienso que eso que usted está tocando, ojalá que lo tocáramos en temas de moral conyugal, que es impresionante y es bonito realmente cuando uno entra en el misterio. Piénselo así para los que están casados. Y esto se lo planteo así a todos ustedes, esposos que me oyen, por la iglesia, obviamente, porque ese es el punto. Y donde muchas veces quizás, voy a citar a San Oscar Romero, ya lo vamos a abordar Dios mediante dentro de 15 días, menos de 15 días. Él dice así, un amancebado, decían esa frase, se usaba hace, en el tiempo de Monseñor Romero, los amancebados, ¿a quién era? El que no está casado por la iglesia. Así, esa era una palabra que a mí siempre me hacía como lucir. Yo besaba en los palos encebados, los clásicos palos encebados, amancebados, ¿verdad?
También, bueno, padres, también utilizaban la frase en simple concubinato, decían.
Sí, sí, eso ya es más técnico y más canónico, diríamos, simple concubinato. Bueno, pero vamos al punto. Dice Monseñor Romero dice ese tema, a mí me llama la atención. Él dice, no es que sea malo estar amancebados. Él dice esta frase, y muchos amancebados a veces viven mejor la vida de esposos que los que están casados por la iglesia. También es verdad. Pero le falta la plenitud. Esto es importante. ¿Y qué es la sacralidad? Es la plenitud. ¿Qué hace Dios? Dios no anula lo bueno que usted tiene y vive. Dios lo que hace es llevarlo a la plenitud, que la santidad es plenitud. Dice Jesús así, a mí me gusta cuando Él dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud. Es decir, lo bueno, lo noble, lo grande, alcanza su plenitud. Vaya, ¿cuándo alcanza su plenitud? Cuando usted entra en comunión con Dios y vive unido a Dios, sin romper la comunión con Dios por el pecado mortal. Así de claro. Y si usted vive eso y crece en eso, traduzcámoslo para los esposos, Darío. Ese es el punto bonito y hermoso de una relación sagrada, hombre-mujer. Yo lo pongo de ejemplo con la Virgen y San José. Fíjese San José. San José es como todo ser humano. La Virgen es inmaculada. Jesús también es Cordero de Dios. Vaya, pero San José es un ser humano como todos. Ahora, ¿cómo aprende la Virgen, ella sagrada, cómo le ayuda a San José para que él también sea sagrado? Yo creo que este punto es bien importante porque es impresionante. ¿Cómo una madre, una esposa, sabe darle amor al esposo y hace que él logre alcanzar la plenitud en Dios, en la relación con Jesús y con ella? Esto ya es interesante. Y pensemos, San José igual, tiene afectos, tenía instintos, deseos, claro que sí. Y sin embargo, la experiencia profunda de un amor verdadero transforma, purifica y eleva su amor humano. Este es quizás el punto que hay que decirlo, Darío. En nuestra tierra, que nos hace falta como vidas referentes así. Yo lo decía, por ejemplo, yo me acuerdo de Cipote, y yo creo que todos lo hemos vivido. Casi siempre uno ve gente desacralizada en la familia. Los tíos, los primos, hablemos de los varones, por ejemplo. Que los tíos, los parientes, los amigos de uno de ahí del pasaje, ¿cómo eran? Si uno le pregunta, ¿cuántos vivían en Gracia? Nadie. O casi nadie. Bueno, yo vivía en una colonia de evangélicos, imagínense, para entenderlo. Bueno, y si uno pregunta, ¿cuántos seres que uno ha tenido han estado unidos a Dios siempre? Fieles, fieles a Dios. Nosotros a veces cuando vemos gente así, a todos nos impacta, decimos, fulano de tal, en tal comunidad, en tal parroquia, en tal grupo, ¿verdad? Dice, esa persona está muy unida a Dios. Y lo vemos, se palpa. Bueno, si nos hacen falta referentes, pensemos en la vida matrimonial. ¿Cuántos esposos realmente tenemos referentes? Así que podemos decir, fíjese la frase que decía un santo, de que murió en el 75. Decía, el hecho conyugal tiene que ser un altar. Fíjese esa frase. ¿Qué supone? Sacralidad de los dos. Y eso no supone que los dos sean bobos o que no entiendan o que caigan en la rutina. Tampoco, no. Yo creo que no es así. Pero los dos, cuando los dos van madurando, van como entendiendo. Yo lo pongo de ejemplo así porque es bien interesante. Por ejemplo, cuando los dos se dan cuenta que la oración, por ejemplo, la necesitan los dos, ya hay momentos bonitos de oración y eso es santidad. Lo otro, la penitencia. Cuando los dos dicen, mira, vamos a hacer estos actos de penitencia juntos y vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Vaya, pongamos un ejemplo. Nos vamos a abstener como penitencia de la vida conyugal una semana. Por ejemplo, cuando ella está en un momento de ovulación. Eso ya es interesante en una pareja. O lo otro, vamos a vivir, por ejemplo, la entrega en la vida parroquial y los dos vamos a ir juntos y nos vamos a comprometer. Eso también es interesante. O lo otro, vamos también a expresarnos el afecto, los dos, cuidando a Dios siempre en los dos. Eso es santidad. Y esa es la sacralidad. Vaya, imagínense si lo llevamos a la esfera de la vida conyugal, al débito conyugal esto. Ya tiene, solo eso supondría un tema a tocar bien bonito y bien interesante, bien planteado. Pero es obvio que estamos en un programa que ya casi se nos va el tiempo, ¿verdad? Entonces quizás aprovechar ya porque estamos ya justo en el, casi en el tiempo previsto, para el próximo sábado, la diócesis de Santa Ana va a tener su encuentro diocesano de las familias en el Templo Niño de Atocha, de 2 a 5 de la tarde en Coatepeque. Esperamos una representación de todas las vicarías foráneas, son 7, y de las parroquias que nos quieran acompañar. Y por supuesto, representaciones de los movimientos de familia y el movimiento que quiera venir, porque este tema es el genoma de la iglesia y de la sociedad. El agente de pastoral que capte lo que hay que captar se dará cuenta que vale la pena impulsarlo. Y dentro de 15 días, Dios mediante, vamos a tener el Encuentro Nacional en San Vicente. Ya lo vamos a decir. Radio María nos va a ayudar para transmitir por la noche, miércoles 14, jueves 15, viernes 16, de 8 a 9:30. Vamos a transmitir un programa especial en torno a eso que vamos a hablar, sobre esto que estamos aquí abordando. Lo vamos a transmitir así, temas. ¿Qué piensa Monseñor en torno a los temas de familia? Monseñor Oscar Romero. ¿Y cuál es el aporte que él nos ha dado? Yo les adelanto ya el tema que voy a abordar jueves 15 a las 8 de la noche. Por Facebook voy a ponerlo yo. Busque a César Orlando Sánchez Rivera. Va a ser comunión, vida y amor en San Oscar Romero. ¿Qué dice San Oscar Romero sobre esas definiciones teológicas? Esos conceptos teológicos, ¿cómo los aborda San Oscar Romero? Y usted se va a dar cuenta de cosas muy bonitas de nuestro santo. Que ojalá que cuando uno va entrando a San Oscar Romero, pues esta riqueza se fuera abriendo más para que conozcamos lo actual de un hombre que realmente ha sido un hombre de fe y un baluarte, un referente muy bonito como esposo de la iglesia. Ahí tenemos un esposo en San Oscar Romero, un esposo, análogamente a Jesús, de su pueblo, la iglesia en El Salvador. Bien, vamos entonces a hacer una última oración, Darío, y con eso cerramos así breve para despedirnos.
Muy bien, en este día pedimos a la Santísima Trinidad que bendiga a todas las familias que nos han escuchado y de todas las familias de El Salvador por tantos problemas que hemos tenido y que han disgregado las familias. Esperamos que también estas palabras hayan servido para que puedan reanimarse y retomar esa comunión que tanto nos hace falta. Pedimos a nuestro Padre Celestial, pedimos a nuestro Salvador Jesucristo, esposo por excelencia, y le pedimos a la Santísima Virgen María que siempre nos ayude y nos bendiga en entender, en comprender todos estos temas.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedan cordialmente invitados para dentro de 8 días. Vamos a seguir sobre esta vertiente bíblica. Vamos a abordar más de fondo ya el tema ya sacramental. Vamos a abordar ya Efesios 5, que eso hemos hablado de la prefiguración. Pero en Efesios 5, 25 al 33, usted toca cómo Dios eleva el amor humano al gran misterio, que es la esponsalidad de Cristo con la iglesia. Ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera, párroco de la UNICAES y asesor diocesano de pastoral familiar. Con estos pensamientos nos despedimos y decimos, alabado sea Jesucristo.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.